En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de COPE, y bienvenidos a esta jornada muy especial para nosotros, porque ayer Vicky Esteban, desde este micrófono acompañándote en estos últimos años, ha sido mamá. Felicidades para ella, para Rubén y para su hermana mayor, Sofía, que a partir de ahora tendrá que cuidar a su hermanito Álvaro. Y terminó nuestra semana más internacional demostrando que la fe sigue viva y mueve montañas, que muta constantemente, pero que continúa vehiculando una sociedad que se niega a darle la espalda a los hechos que la fundan y fundamentan. Por eso es del todo inaceptable que, apelando a la libertad, haya todavía quienes aprovechan cualquier oportunidad para ridiculizar la religiosidad de las gentes, con burlas sacrílegas como la que se hizo con la Virgen del Rocío. Demuestran quienes protagonizan estos episodios, y también quienes los aplauden, su insensatez y su falta de estilo, actitudes más propias de épocas pretéritas que del siglo XXI. Vaya desde aquí el aplauso para quienes, desde sus respectivos cargos públicos, consignos de todo tipo y condición, han denunciado abiertamente el mal gusto y la falta de respeto a los sentimientos religiosos de los creyentes. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción y de quien te habla, Juan Carlos López.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y mañana, 15 de abril, se celebra en España el Día del Niño, con la finalidad de homenajear a los más pequeños, promoviendo sus derechos e impulsando su bienestar. Y aprovechando esta fecha, hemos querido hablar con María Jesús Sánchez, delegada episcopal para la protección del menor. Buenas tardes, María Jesús.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, bien.
Nos alegramos siempre de que nuestros entrevistados estén bien. En primer lugar, nos gustaría que nos aclarases, por favor, ¿qué es eso de una oficina de protección al menor?
Bien, la oficina de protección al menor es una realidad, es un servicio que existe en nuestra diócesis desde hace 3 años aproximadamente, y que también es una realidad que se da y que existe y que se ha creado en todas las diócesis de España, impulsada por la motivación del Papa Francisco en relación, bueno, pues a los temas de abuso que ha habido en nuestra Iglesia, pero que al final, efectivamente, lo que se intenta es generar, sobre todo, una cultura del buen trato, una forma de trabajar con el menor, y entonces desde ahí nos hemos planteado también el tema de la oficina. Uh-huh.
Sí, es cierto que en la Iglesia se han producido abusos de todo tipo, pero a mí me da la impresión de que donde es especialmente preocupante el tema de los abusos es en el ámbito intrafamiliar. No hemos dicho que eres psicóloga, pero ya lo estamos poniendo sobre la mesa. Y desde tu punto de vista profesional, ¿por qué crees que se producen este tipo de agresiones, precisamente en ese entorno tan íntimo que es el de la familia?
Bien, bueno, efectivamente la realidad de la Iglesia ahí está, el Papa Francisco así lo ha reconocido, y tenemos una política de generar espacios seguros, pero es verdad que en el contexto familiar es una realidad, es un ambiente donde se dan muchas situaciones de abuso, y lo triste y lo complicado a veces es detectar esas realidades, porque efectivamente no hay forma de auditar, no hay forma de supervisar. Muchas veces desde servicios sociales, desde colegios, se consigue destapar estas realidades. De hecho, la LOPIVI, la Ley Integral de Protección al Menor, trabaja un poco con esta filosofía, es decir, generar estos espacios seguros, viendo que esta situación de abuso se da en contextos muchas veces familiares y en otras realidades, como puede ser el tiempo libre, como puede ser, bueno, pues en cualquier espacio donde el menor interactúe con otras personas. Y es verdad que tampoco nos podemos ceñir a un tema de abusos sexuales. O sea, en nuestra filosofía y en nuestra forma de trabajo también abordamos el tema de los abusos de poder y de conciencia. Como dije al principio, bueno, pues desde esa forma de trabajar entendemos, y que Francisco, el Papa Francisco, anima y alienta, de la cultura del buen trato.
Uh-huh. Dices que además de en las familias hay otras realidades sociales en las que este problema de abusos en general es palpable, ¿no? También dices que en la escuela es una realidad que se constata. ¿Cuál es la manera, la herramienta que un educador, un profesor puede utilizar para detectar este tipo de agresiones hacia los menores y hacia las personas vulnerables?
Bueno, pues efectivamente, normalmente cuando se dan este tipo de conductas hacia el menor tan agresivas y tan violentas que alteran su equilibrio emocional y psicológico, pues sí que se notan cambios en la actitud del menor. Puede haber, fracaso escolar, efectivamente, situaciones de agresividad, de impulsividad, pues conductas disruptivas que hasta ese momento el menor no manifestaba. Las personas que han tenido esta experiencia y que han dado la voz de alarma, pues efectivamente al final han reconocido que el menor empieza a tener una conducta que no era habitual en él. Lo complicado es que el menor llegue a referir que esto está sucediendo. Muchas veces, es a través de otro menor con el que el niño confía o el adolescente. Muchas veces otro adulto de referencia. Por eso nosotros desde la oficina trabajamos mucho en el tema de esa prevención, es decir, desde nuestros ámbitos de trabajo con los menores, a nivel de tiempo libre, a nivel educativo, a nivel de pastoral, pues ser un poco vigilantes y observantes en las conductas que de repente aparecen en un niño y que no eran comunes ni antes de esta situación se daban en este menor.
Uh-huh. Porque no recuerdo exactamente el porcentaje que algunas organizaciones plantean de abuso en los menores, pero es realmente significativo. Es decir, los sí. profesores seguramente que porcentualmente se cruzan uh-huh. con muchos niños que han vivido este drama en su propia carne.
Bueno, pues hay trabajos muy serios que refieren y de alguna forma manifiestan que uno de cada cinco menores ha sufrido abusos. Y esta es una realidad que no solamente, un porcentaje que no se da solamente en nuestra sociedad, sino en otros estudios en Latinoamérica se vuelven a repetir estas mismas porcentajes, es decir, en torno a un menor de cada cinco ha sufrido abusos sexuales. Y también hay estudios que demuestran, efectivamente, un poco al hilo de lo que comentábamos antes, Juan Carlos, que el porcentaje de personas del ámbito familiar que ejercen estos abusos en los menores, el porcentaje de menores que sufren estos abusos en el contexto familiar es en torno a un 70%, es decir, los abusos sexuales en torno al 70% se producen en el contexto familiar.
Uh-huh. Y como delegada de este área en el que la Iglesia está implicada, ¿en qué está afanada esta delegación? En este momento, ¿cuál es el planteamiento de presente y de futuro que estamos desarrollando?
Bueno, hay un camino andado. Lo primero que se hizo fue un protocolo que intentamos que sea vinculante a toda la diócesis y a todos los servicios donde trabajamos con menores. Una guía, y todo ello se está haciendo cercano y se está manifestando a través de formaciones que, estamos en ese camino, ¿no? Con todos esos adultos que trabajan con nuestros menores en ámbitos educativos, de tiempo libre y de pastoral. Hemos hecho un recorrido bastante amplio por arciprestazgos, haciendo formación también a catequistas, no solamente a sacerdotes, haciendo formación a monitores, es decir, que todos conozcamos cuál es esta realidad y, sobre todo, que desarrollemos estrategias preventivas y que generemos espacios seguros donde nosotros podamos acompañar a estos menores con total seguridad e incluso podamos ser esos ángeles custodios que puedan detectar si esta realidad se pueda estar dando en contextos en los que el menor se está desarrollando, de tiempo libre, educativo, familiar, como decíamos al principio.
Pues María Jesús Sánchez, delegada episcopal para la protección del menor, muchísimas gracias. Ahí está también la web de la diócesis para descargar esta información, que tiene una pestaña propia, que se titula Protección al Menor, y en la que se recoge todo vuestro trabajo, que es un trabajo realmente encomiable, que merece la pena y que está orientado hacia la promoción de espacios seguros en el ámbito de la pastoral diocesana. ¡Nos vemos!
Vale, muchas gracias, Juan Carlos.
¡Hasta luego! Le damos la palabra ahora a Luis Santamaría con su sección titulada Santo y Seña. Buenas tardes, Luis.
Hola, Juan Carlos. En los albores del siglo XX, cuando las sociedades occidentales se alejaban de la fe cristiana a pasos agigantados, una adolescente brilló por su unión con Cristo. Era Santa Gemma Galgani, que murió el 11 de abril de 1903, y por eso la hemos recordado el martes pasado. ¿Cómo es posible que una chica que murió a los 25 años sin haber podido siquiera hacerse religiosa pasionista, como era su vocación por motivo de su enfermedad, haya llegado a ser santa? Una vez más, los caminos de Dios no son nuestros caminos. La joven italiana Gemma destacó por su humildad y su inocencia, y por una profunda vida de piedad y oración. No hizo grandes cosas a los ojos del mundo, pero su vida entera se la entregó a Cristo. Cuando recordaba su primera comunión que recibió a los 9 años, decía: «Es imposible explicar lo que entonces pasó entre Jesús y yo. Él se hizo sentir tan fuertemente en mi alma». Fue una figura controvertida en su tiempo, porque resulta que vivió en una cultura que ya iba de vuelta de lo religioso y que rechazaba como inútil la oración, las ascesis y cualquier cosa por el estilo. No digamos si encima la buena de Gemma decía haberse curado milagrosamente de una grave enfermedad o haber recibido en su cuerpo los estigmas de la pasión de Jesús. Esta santa fue toda una sacudida de Dios a un mundo y a una iglesia que se alejaban de él por un equivocado sentido del conocimiento y del progreso. Ahora que entramos en tiempo de primeras comuniones en las parroquias, recordar a Santa Gemma Galgani puede servirnos para decirles a los niños y decirnos a nosotros mismos qué significa comulgar, quién es Cristo para nosotros y qué trae consigo su seguimiento. Por cierto, recomiendo viajar a Lucca, en Italia. Allí en un santuario se veneran sus restos, pero sobre todo se puede palpar su memoria en la casa de la familia Giannini, que la acogió como hija y la cuidó hasta su muerte. Una santa de anteayer, de la que podemos aprender mucho. Hasta el próximo viernes.
Y continuamos ahora en el Espejo de la Iglesia con Narciso Jesús Lorenzo. Le conocerán porque en las grandes celebraciones dirige la liturgia y cuida de que todos los detalles se adecúen a lo que la Iglesia celebra. Buenas tardes, Narciso.
Pues buenas tardes, nos de Dios.
¿Narciso o Chicho?
Va bien, de las dos maneras, ¿eh?
Bueno, ¿qué tal estás?
Pues nada, con mucho gusto de poder estar aquí en este tiempo de Pascua, con todos nuestros oyentes.
¿Cómo has vivido estos días de Semana Santa?
Pues los he vivido dando gracias a Dios por poder prestar este servicio que tú apuntabas antes, que es en definitiva un servicio al Señor, un servicio a la Iglesia, un servicio en el centro de la vida de la Iglesia, que es nuestra catedral, la sede del obispo. Y bueno, pues el poder hacer este servicio un año más es motivo para mí de satisfacción enorme y de acción de gracias.
Y para nosotros también.
Muchas gracias.
Queremos hablar contigo porque sabemos que te apasiona la liturgia y queremos también aprender contigo algunas cosas como esto del calendario litúrgico. Como si fuéramos alumnos de primaria o de secundaria, explícanos de una manera breve y sencilla cómo organiza el tiempo la Iglesia.
Bueno, lo primero que empieza a celebrar la Iglesia es el domingo, y es obvio porque es el día de la resurrección de Cristo, el primer día de la semana. También entre los santos padres lo llamaban el día octavo, ¿no? Y a partir de ahí, sobre todo en el siglo II, ya se van poniendo los cimientos de lo que ya en el siglo IV van a ser los grandes tiempos litúrgicos, ¿no? Pero el domingo es el protagonista principal de todo. Es el día de la Pascua semanal y a partir de ahí, insisto, va a buscarse una celebración de la Pascua anual que es como el gran domingo del año, que va a tratar de localizarse en torno al plenilunio, pues tratando de que coincida, ¿no?, con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el plenilunio de primavera, en el calendario judío, que es un calendario lunar, el 14 de Nisán, y luego en torno al domingo y a esa fecha anual de la Pascua, pues van a ir desarrollándose pues la preparación, por un lado, a esa celebración pascual, que vamos a llamar la cuaresma, la cuarentena, la cuaresma, y un tiempo subsiguiente que es el que se llamará tiempo pascual. Pero bueno, ya digo que en el siglo IV pues vamos a encontrarnos también con la celebración del nacimiento de Jesús, en la Navidad con un tiempo de preparación a la Navidad que es el Adviento, y luego hay unos tiempos intermedios, que es lo que después de la reforma litúrgica pues se le dio el nombre de tiempo ordinario, uh-huh, o tiempo durante el año.
Muy bien. Oye, Narciso, ¿y por qué la vigilia pascual es el tiempo idóneo para celebrar los sacramentos de iniciación?
Bueno, antes yo sí querría apuntar una cosa, y es aclarar esto de la palabra Pascua, uh-huh, que la gente tiene una idea bastante, bastante distorsionada. De hecho, para señalar que alguien te fastidia, se emplea esta expresión: te han hecho o me han hecho la Pascua. Uh-huh. Realmente, a lo que ha venido Jesucristo es hacernos la Pascua. Pero claro, con esa idea que tenemos, tan marcada por la pasión dolorosa del Señor, pues uh-huh, identificando Pascua con pasión y olvidando que el concepto es paso, salto, evocando pues en primer lugar la salida de los israelitas de Egipto, la liberación de Egipto, acaudillados por Moisés y por designio de Dios, pero todo esto es como una preparación del verdadero paso, que es el paso de Jesucristo, de la muerte a la vida. Uh-huh. Él pasa, pero no pasa de nosotros, estoy haciendo aquí como una especie de juego de palabras, y pasa para hacernos a nosotros pasar, ¿no? Y hay un texto de San Juan en el Evangelio que lo explica muy bien, es decir, cuando yo vaya al Padre, volveré y os llevaré conmigo, y en estas estamos. Y para esto está toda la liturgia de la Iglesia, para esto están los tiempos litúrgicos, para esto está la vida cristiana, en definitiva, para ir, dicho de una manera así muy, muy gráfica, ir de la mano de Cristo al Padre, ¿no? Uh-huh. En nuestra vida terrena y en nuestro final es histórico para pasar a la vida eterna, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, trato de responder a la pregunta de esta centralidad de la Vigilia Pascual. Pues la Vigilia Pascual viene a ser como la concentración de toda la historia de la salvación, de todo lo que ha hecho Dios con su pueblo, el pueblo de Israel, hasta el nuevo pueblo, que es el que acoge a Jesús, le confiesa como Señor y Salvador, y lo que sigue haciendo con nosotros. Por eso, esa vida de Jesucristo no es solo un recordatorio de algo pasado, sino que es una presencia suya eficaz, que se hace realidad sobre todo, por un lado, en los que se incorporan, los nuevos, los que vienen nuevos a la Iglesia, que son los catecúmenos, que pasan a ser de catecúmenos, empleando un término técnico, neófitos, y los que ya estamos, ¿no? Que renovamos cada año nuestra vida cristiana, en este momento de manera especial. Pues hay la profesión de fe, y la renuncia primero al maligno y a la vida que nos aleja de los mandamientos de Dios, y luego la parte de, sobre todo, momento cumbre, que es la comunión.
Chicho, tenemos que seguir hablando de esto porque nos hemos comido todo el tiempo que teníamos.
Con una pregunta.
O sea que pero eso es buena señal.
Da de sí mucho. De hecho, la Pascua es un tratado, nada más y nada menos.
En este tiempo de Pascua Florida yo creo que tendremos que quedar otra vez para que nos hables de romería.
Y de la Pascua Granada.
Y de la Pascua
Pentecostés.
Granada. ¿Vale?
De
pues
acuerdo.
Pues nos emplazamos, Chicho. Muchísimas gracias.
Nada, encantado, ¿eh?
Un abrazo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jesús.
Dígame usted.
Oye, que toca llamar, creo que es el sexto arcipreste, que nos quedan pocos, vamos a ver si tenemos suerte.
Y no nos ha fallado de momento ninguno, vamos para allá.
De momento ninguno, vamos a llamar al arcipreste de Zamora, ni más ni menos, a Floren. Mira a ver si tenemos suerte, hombre.
Uno. Dos.
Madre.
Sí, dígame.
Hombre, Floren, ¿qué tal? Soy Juan Carlos.
¡Hombre, Juan Carlos! ¡Cuánto tiempo!
¿Qué tal estás, Florencio? Florencio, cura de San Lázaro y arcipreste de Zamora. ¿Qué andas haciendo en este momento?
Pues nada, preparando la comida.
Mira, como el arcipreste anterior, ¿te acuerdas, Jesús? Que también comen, los curas comen. No sé si quieres compartir con nosotros que estás haciendo o es algo muy privado?
Comen y beben.
Pues nada, una cosa sencillita. Unos macarrones con un poco de carne, les echo un poco de mayonesa para que se junten un poco.
Bueno.
Y nada, y luego una pieza de fruta y a lo mejor una hamburguesa, ya veremos a ver.
Muy bien, eso es cuidarse, sí señor. Oye, Floren, ¿qué tal estás? ¿Qué tal por la parroquia?
Pues por la parroquia, genial. Sí. Recuperándonos de la Semana Santa, pero bueno, ya con las pilas puestas.
Lazarino, ¿no?
Pues voy a hacer 10 años aquí, o sea que no sé si ya...
Estás empadronado.
Si me adoptarán, si me empadronarán o qué.
Yo creo que desde que hiciste aquellos sketches en la torre ya eres uno de San Lázaro, ¿eh? No te dejan escapar sí. De ahí.
Bueno, eso me hizo un poco ciudadano del mundo, porque me llamaban de cualquier rincón
ya
del mundo.
Ya te digo.
Para decirme que no, habían visto
nuestros oyentes,
del campanario.
Nuestros oyentes que son de casa tendrán que saber que hasta te hicieron ofertas para hacer programas de televisión, ¿no? Pero bueno, esto...
Sí, bueno, me llamaron para una entrevista de Telecinco y luego un productor de televisión de Madrid me hizo una propuesta de trabajo.
Bueno, fíjate, mira que si accedes mejor así. En San Lázaro creo que haces más labor que en la televisión. Oye, ¿y qué tienes entre manos ahora, aparte de los macarrones? ¿Algún proyecto pastoral?
Pues hay muchas cosas, esto es un sinvivir, aquí se acaba una cosa y empieza otra.
A ver, cuéntanos.
Ahora, bueno, vamos a tener la semana que viene la presentación de un grupo de matrimonios que se llama Equipos de Nuestra Señora. Es un grupo que nació en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Y algunos matrimonios pues se planteaban pues si ellos como matrimonio, igual que los sacerdotes, igual que los religiosos, igual que los monjes, tienen su propia espiritualidad, pues si también los matrimonios podían tener su propia espiritualidad que les ayudase a vivir su vida matrimonial.
¿Y eso está abierto a cualquier matrimonio?
Sí, por supuesto.
¿Y dices que es el
matrimonio que
miércoles.
Quiera vivir en cristiano y que quiera crecer en su fe y en su vida matrimonial, pues va a poder acceder a estos grupos?
Dices que lo presentáis el miércoles, ¿no, Flores?
Sí, pero lo presentamos para los sacerdotes.
Ah, amigo, vale.
Primero lo vamos a presentar a los sacerdotes.
Correcto.
Y entonces será el miércoles, día 19, a las 6 de la tarde en el seminario.
Perfecto.
Y luego ya, pues con aquellos sacerdotes también que puedan estar interesados, pues que vayan convocando a algunos matrimonios y vendrán un par de matrimonios, vienen de León y seguramente otro matrimonio de Valladolid, hablarnos de qué es Equipos de Nuestra Señora,
sí.
cómo a ellos les ha ayudado, de por qué incorporarse a un grupo de Equipos de Nuestra Señora, etcétera.
Pues muy bien. Oye, Floren, mira, creo que también tienes entre manos algún otro asunto relacionado con la iniciación cristiana, con un grupo de gente adulta que quiere sí. iniciar este camino de la fe cristiana.
Sí.
Cuéntanoslo rapidísimamente, porque de eso vamos a hablar más adelante.
Bueno, ya desde hace unos años en la diócesis pues van apareciendo muchas personas que, por un lado, unos estaban sin confirmar, pero ahora cada vez más pues hay personas que están sin bautizar, adultas, ¿no? Adultas que están sin bautizar, que no han hecho su primera comunión, y bueno, pues que han vivido su proceso de conversión o están en búsqueda y se preparan para celebrar estos sacramentos de la iniciación cristiana. En estos momentos en nuestra diócesis están 25 adultos, el más joven tiene 18 años, que se va a bautizar, y con otros 3 más, y el mayor de todos tiene 58 años.
Oye, Floren, pues de esto nos tienes que hablar, pero más adelante. Y ahora tenemos que seguir con el programa y tú con tus macarrones, supongo.
Pues
¿no?
Claro que sí, ya te tengo que dejar porque al final se me van a quemar.
Bueno, un abrazo muy grande para ti, arcipreste de Zamora, y gracias por cogernos. Que bueno, es una hora buena para pillaros en casa ahí, con la mano en la sartén.
Sí, bueno, hay días que son las 3 de la tarde y andamos por ahí de títeres todavía, pero bueno, hoy hubo más tiempo.
Bueno, pues muchas gracias, Floren, y un abrazo.
Por acordarnos de nosotros.
Y a toda la gente de San Lázaro, otro. Venga, chao.
Adiós, Juan Carlos, chao.
Y hemos llegado ya al final del espejo. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que debes echar un ojo a nuestras redes sociales, pedir en tu parroquia la revista diocesana y, desde luego, estar muy atento el domingo a las 9:45. Queremos también felicitar a don Francisco José Prieto Fernández, nuevo arzobispo de Santiago de Compostela y con ascendencia zamorana. Nos escuchamos el domingo.